Padre Celestial, te agradecemos por este día, porque hoy, Señor, nuevamente tú nos convocas. Es tu palabra, Señor, la que nos llama hoy, Señor, a reflexionar sobre nuestros caminos, Señor, a reflexionar sobre nuestras vidas, a nuevamente, Señor, abrazar la cruz del Evangelio, Señor, y rendirnos, Señor, a tus pies. Danos gracias, Señor, para entender tu palabra, atesorarla, aplicarla, Señor, en nuestro día a día. Te pedimos, Señor, sabiduría para poder, Señor, enseñar tu palabra, porque es tu palabra, Señor, no es simplemente, Señor, un discurso, no es simplemente conocimiento, sino que es el Evangelio, Señor, eterno que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que en medio de la congregación te glorifiques con todo lo que, Señor, se va a hacer. Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, nuestra rebelión. Perdona, Señor, nuestra insensatez. Señor, y te pedimos tu gracia. Nuevamente te pedimos tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, hermanos, hoy día estamos en la escuela dominical en el tema de la Trinidad. Volvimos, ¿cierto?, a lo que estábamos estudiando. Porque durante 3 semanas, el pastor Alex, ¿qué estuvo exponiendo, se acuerdan? Cosmovisión, ¿cierto? Y todos quedamos muy cautivados, ¿cierto?, con la cosmovisión, ¿cierto? Porque es un tema muy interesante, ¿cierto? Porque nos habla de nuestro día a día, de nuestros pensamientos, de cómo nosotros relacionamos la palabra, ¿cierto?, a la realidad, ¿cierto? Y cómo, de alguna forma, nuestra mente ha sido moldeada, ¿cierto?, con este mundo. Y cómo la palabra, ¿cierto?, poco a poco va transformando nuestros corazones y nuestra forma de pensar. Y hoy volvemos, ¿cierto?, a la Trinidad. ¿Y se acuerdan cuál fue la última clase? El Padre, ¿cierto? Muy bien, hermano Juan. Y esa clase, ¿cierto?, la dio nuestro hermano Esteban. ¿Alguien se acuerda qué aprendimos en esa clase? Yo sé que fue hace casi un mes. Pero como buenos estudiantes que son, tomaron sus apuntes, ¿cierto? Tienen sus torpedos, ¿cierto?, entre medio de sus Biblias, y saben de qué estuvimos hablando. Así que, ¿alguien se acuerda más o menos qué aprendimos? Yo no voy a avanzar, hermano, hasta que ustedes hablen, porque esta es una clase, recuerden, es una clase. Ya una clase donde todos participamos. ¿Qué aprendimos de el Padre? Y el hermano Esteban no puede hablar porque él fue el profesor. Así que son los hermanos.
El Padre es distinto al Hijo.
Bien, entonces estudiamos, ¿cierto?, a la primera persona de la Trinidad, y es distinto del Padre, perdón, distinto del Hijo y distinto del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué más aprendimos? Muy bien, gracias Alejandro. Entonces vimos que tiene funciones específicas, ¿cierto?, el Padre, y como bien dice Alejandro, dentro de la Trinidad, ¿cierto?, Él tiene una posición, y también dentro de la creación y dentro de la redención, ¿cierto? Es el Padre, ¿cierto?, que en la eternidad, ¿cierto?, escogió a sus hijos, y es el Hijo, ¿cierto?, quien vino, se encarnó, ¿cierto?, murió por nosotros. Y es el Espíritu Santo, ¿cierto?, el sello de nuestra salvación, ¿cierto?, el Espíritu Santo, ¿cierto?, habitando en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿cierto?, redarguyéndonos, ¿cierto?, disciplinándonos en el día a día. Amén. Entonces, si aprendimos eso, hermanos, estamos bien. Si aprendimos esas cosas sencillas, estamos muy bien. Así que le pido a Mirko si puede proyectar, por favor, el PPT, como sea, no importa. No importa cómo estén, lo importante es que lo puedan ver los hermanos. Eso. Gracias. Entonces hoy vemos el Hijo. Y el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Y recuerden, hermanos, estamos estudiando un misterio, ¿cierto? Esto no es porque se nos ocurrió, ¿cierto?, hacerlo, y porque es sumamente lindo que expongamos de esto. No. Es porque tiene que ver con nuestra salvación. Es porque tiene que ver con nuestro día a día, hermanos, ¿ya? Y recuerden que el Padre, ¿cierto?, es el modelo que todo padre que está aquí debe seguir y que toda madre también debe seguir. Aprendemos del Padre, ¿cierto?, desde sus atributos. Y hoy vamos a aprender del Hijo. Y el Hijo es Hijo unigénito. ¿Y en qué texto nosotros podemos apreciar que es unigénito? ¿Alguien se acuerda de algún texto que nos hable que el Hijo es unigénito? ¿Cierto? Clásico, ¿cierto? Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Muy bien. Y también en Juan 1:14 también dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y no solamente aparece en Juan 3:16, también en el 18 y en Juan 5:18. Ahora, alguien aventurándose, ¿qué significa que Él sea unigénito? Pero nosotros somos también hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué significará en este contexto, ¿cierto?, que sea unigénito? ¿Cómo? Claro, es de la misma clase del Padre. Muy bien, Gonzalo. Entonces tiene que ver con que es de la misma esencia del Padre. ¿Amén? Entonces, viene esa palabra de monogénesis, como bien decía Gonzalo, tiene que ver con la palabra gen, ¿ya? Y es de la misma esencia del Padre, ¿amén? De la misma clase del Padre, ¿ya? Es decir, Él es Dios, eso estamos diciendo al mismo tiempo. Entonces, esto está íntimamente relacionado. Juan 8:19, no lo busquen, pero nos dice que si nosotros conocemos al Hijo, también conocemos al Padre, porque Él vino a mostrar a quién, al Padre. ¿Amén? Entonces, quien ve a Cristo, conoce al Padre. Pero no solamente sabemos que Él es Hijo unigénito, sino que también Él es Hijo primogénito. ¿Y qué significará en este caso que sea primogénito? Pero antes de eso, perdón, ¿alguien se acuerda algún texto donde aparezca que es primogénito? Colosenses, ¿cierto? 1:15, muy bien. Ahí está, ¿cierto? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y también aparece en Hebreos 1:6, que dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, alguien se aventura también a qué significa en este contexto que sea primogénito. ¿Cómo? El primero de muchos hermanos, ¿cierto? Él es el más alto, ¿cierto? Él es el mayor, ¿ya?
Pero en el sentido también de la autoridad, tiene más reino y la herencia que recibe todas las cosas.
Amén, exacto. Tiene que ver con eso, lo que dice, con la autoridad, con el rango que tiene Jesús. Porque Él, sin duda que Él es, él dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ¿se acuerdan? Pero Él es el mayor, Él es el más grande. ¿Significa eso que Él es creado, que Él pasó a existir en algún momento de la eternidad? ¿Cierto? ¿Significa eso? No. Cuidado con esa idea. Porque es más, vamos a Colosenses 1:15, porque nos aclara mucho ese texto sobre ese tema y dejarlo bien claro. No caer en esa falacia de pensar que el Hijo es creado, sino que es eterno. Colosenses 1, si alguien puede leer los tres versículos después del 16, perdón, el 16, 17 y 18, hermana María Cristina, por favor. Amén. Se dan cuenta que deja muy en claro que Él es eterno, que Él es primogénito, que Él es preeminente, que Él es el más importante, ¿cierto? Entonces, lo que está hablando aquí la palabra es que la primogenitura en este contexto tiene relación a el orden y no a una cronología de la creación. No es que Él fue el primero en ser creado, eso es falso, porque nos dice el texto, el mismo pasaje, que Él es eterno. Él es nuestro Dios. Entonces, hermanos, y también es importante observar que la palabra nos muestra que Él es unigénito y al mismo tiempo es primogénito. Entonces, si la palabra no hace esa distinción, hermanos, es para mostrarnos algo más. Porque si es unigénito, ¿por qué tiene la necesidad de decirnos que es primogénito? Porque si es único, obvio que es primogénito, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de eso? Y si tengo un único hijo, es obvio que es mi primogénito. Pero la palabra acá nos muestra la importancia de Jesús, ¿cierto? En Él se reúnen, dice la palabra, todas las cosas. Todas las cosas. Él es, ¿cierto?, la persona, ¿cierto?, el hombre más importante que ha pasado, ¿cierto?, por esta tierra. Él es preeminente, absolutamente importante en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Dudas? Bien. Ahora, distinguir. El Padre y el Hijo son distintas personas, pero son uno. Es un misterio, ¿cierto? Nuestra cabecita no nos alcanza, ¿cierto?, para comprender este gran misterio. Pero la palabra nos muestra esta verdad, es una verdad bíblica. Entonces, Juan 10:30, ¿qué nos dice? Yo y el Padre, uno somos. Somos uno. Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cierto? Pero por otro lado, Juan 17:3 nos muestra que son distintos. Son personas distintas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si fuera la misma persona, como algunos proclaman, ¿por qué Él envía, cierto, a su Hijo? ¿Cierto? Acá hay un problema para esas personas, ¿cierto? Que piensan que solamente hay un solo Dios y que se muestra como Padre, a veces se muestra como Hijo y a veces se muestra como Espíritu Santo. Y en el bautismo del Señor vemos a estas tres personas, ¿cierto?, en una misma escena. Entonces son distintas personas. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Son uno solo, pero son distintas personas. No lo comprendemos, está más allá de nuestra comprensión. Y si, hermanos, nosotros nos maravillamos, ¿cierto?, con la creación, ¿cierto?, nos maravillamos con la sonrisa de un niño, nos maravillamos, ¿cierto?, con los glaciares, nos maravillamos con la naturaleza, ¿cuánto más nos maravillamos con nuestro Dios, que es indescriptible, que no podemos imaginar en nuestra mente, hermanos, porque está fuera de nuestra naturaleza? ¿Cómo es la relación del Padre y el Hijo? ¿Alguien se acuerda o ha visto pasajes en la Escritura? ¿Cómo nos muestra esta relación entre el Padre y el Hijo? ¿Alguien podría decir algo al respecto? ¿Cómo es esta relación? ¿Qué observan ustedes esta relación del Padre y del Hijo en la Escritura? Nati. Amén. O sea, como dice Nati, encontramos en la Escritura el modelo, ¿cierto?, de paternidad. Y encontramos el modelo de Hijo. ¿Cómo no obedecer a un Padre que es perfecto, ¿cierto? Y como dice Nati, el Hijo, ¿cierto?, Él obedece, ¿cierto?, al Padre. El Padre es la cabeza. Y el Hijo, ¿cierto?, obedece en su misión, ¿cierto? Dice la palabra que se tomó forma de siervo, ¿cierto? Y obedeció al Padre. Y Él dice que su comida y su bebida eran hacer la voluntad del Padre. Y el Padre, ¿cierto?, da testimonio del Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Es una relación perfecta. Hermanos, esto es maravilloso porque de esta relación nosotros podemos aprender. No es algo simplemente teológico, un conocimiento, sino que cada padre que está aquí, cada hijo que está aquí, ¿cierto?, debemos aprender esta relación. Ellos se amaron de forma perfecta en la eternidad. Ellos no tenían necesidad de habernos creado, pero por amor, ¿cierto?, ¿cierto?, por un acto de su voluntad, Él, ¿cierto?, creó a la humanidad. Y este Hijo se encarnó, ¿cierto?, y amó de forma perfecta al Padre en obediencia. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo de esta relación? Algo que observen acerca del Padre y el Hijo. Esteban.
Comentando lo que decía Natalia, también es importante ver que el Padre, bueno, es Dios perfectamente, ¿cierto? Pero tiene órdenes claras en cuanto al Hijo, ¿cierto? cuanto también a su forma de tratar a su hijo.
Sí.
Y el hijo, en relación a la obediencia también, obedece siempre, sin poner obstáculos, y con gozo ante lo que su padre le dice.
Exacto.
Entonces también, un poco lo que tú decías, tomar ejemplo de ellos, pero como padres, ¿cierto? Nosotros no somos así, a veces damos una orden y el otro día la cambiamos, somos importantes, y eso genera un problema con nuestro hijo. Como hijos también, incluso estando casados, nosotros no honramos a nuestros padres como si Cristo honraba a su papá.
Amén.
Entonces es un cristiano que nos lleva a mirarnos ante ellos y poder anhelar tener esa relación.
Sí, súper importante lo que dice Esteban, el tema de la voluntad. El tema de que el hijo voluntariamente, ¿cierto?, se sujeta al padre. ¿Cómo vemos eso en la relación esposo y esposa? La Biblia dice que el hombre debe someter a su mujer para que ella esté en sujeción, o ella voluntariamente, por la gracia de Dios, entiende que debe sujetarse a su marido. Es un acto voluntario, ¿no? Es un acto voluntario, hermanos. La Biblia, esposo, nunca te llama a ti a coaccionar a tu esposa, ¿cierto?, someterla y decir, tú tienes que estar bajo sujeción a cada rato. No, sino que la Biblia llama a las mujeres, ¿cierto?, por medio de la gracia de Dios, siendo renovadas en sus corazones, a someterse, ¿cierto?, a la autoridad de su marido. Pero es un acto voluntario. Nosotros nos sometemos a una voluntad de autoridad también aquí en la iglesia. Por ejemplo, nuestro pastor. Nosotros voluntariamente, ¿cierto?, nos sometemos, ¿cierto?, a esa autoridad. ¿De qué forma? Cuando nos llama la atención, cuando nos exhorta por medio de la palabra, cuando también nos abraza, ¿cierto? Eso es un acto de autoridad, hermanos. ¿Se dan cuenta que siempre es un acto, ¿cierto?, de una voluntad, ¿cierto?, que uno desea hacer eso, ¿cierto? Y como dice la palabra, en tu día, Señor, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Entonces, aprendemos mucho de esta relación, hermanos. Mucho. La misma relación, como dice Esteban, los hijos voluntariamente se someten a los padres porque sus corazones, ¿cierto?, han sido quebrantados por la palabra. Obviamente eso no quiere decir, hermanos, que los hijos van a hacer cualquier cosa. Bueno, cuando tengas, ¿cierto?, tu corazón transformado, cuando tengas tu corazón transformado, ¿cierto?, tú me harás caso, ¿cierto? No hacen eso los papás, sino que el papá también ejerce autoridad porque es algo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Eso lo entendemos también. Entonces, en esta relación, el hijo posee un conocimiento único del padre. Si Cristian me puede ayudar con Mateo 11:27, Gonzalo con Juan 3:25, Juan 3:25, Dani con Juan 5:20, Dani, la hermana Víctor, Juan 10:17. Alejandro, Juan 8:18 y Evelyn, si me puede ayudar con Juan 5:20. Entonces, el hijo posee un conocimiento único del padre. Cristo.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre, y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo, a quien el hijo lo quiera revelar.
Amén. Entonces el hijo tiene un conocimiento íntimo del padre. Nadie conoce al padre como el hijo lo hace. Juan 3:25. No, entonces ahí están, ahí me equivoqué del texto, perdón. Juan 5:20, perdón, Gonzalo. Juan 5:20.
Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Amén. Entonces el Padre ama al Hijo. Dani Cifuentes, Juan 10:17. El Padre ama al Hijo porque Él se ofrece voluntariamente, ¿cierto?, en la cruz del Calvario. Y el Padre también da testimonio del Hijo. Juan 8:18. Alejandro.
Yo soy el que da testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí.
Amén. Entonces, El Padre da testimonio del Hijo, y el Hijo también da testimonio de sí mismo. Y Juan 5:20 lo leyó Evelyn, y también nos hablaba de eso, de que el Padre da testimonio del Hijo. Entonces, esta es una relación íntima, ¿cierto? Una relación perfecta, intratrinitaria y eterna. Amén. Entonces, la palabra incluso también nos dice que en Juan 17:11 que la gloria que ellos tenían, ¿cierto?, antes de la creación era perfecta. Y el Hijo le dice, ¿cierto?, ahora glorifícame, Señor, con aquella gloria que teníamos antes en la eternidad. Entonces, esta fue una relación eterna, perfecta. Ahora, hermanos, vamos a tocar un tema bien complejo, bien difícil teológicamente hablando, pero hay que tocarlo. Y espero, hermanos, que yo trate de comunicar esto de la mejor forma. Así que nosotros sabemos, hermanos, que el Hijo no fue creado, es increado, como dicen algunas confesiones, ¿cierto? ¿Amén? Él es eterno, ¿no? Pero hablamos de un concepto también que se llama la generación eterna del Hijo. ¿Y por qué hablamos de este concepto? Porque el Hijo, para ser Hijo, ¿cierto?, tiene que ser engendrado por el Padre. Porque sin esa definición no puede ser Hijo, ¿cierto? Ahora, obviamente que este engendramiento no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos en la vida natural, ¿cierto?, aquí en la vida, en esta tierra. Por ejemplo, el leíto, ¿cierto?, que está allá en los brazos de Esteban, él fue engendrado, ¿cierto?, con Jarina, ¿cierto?, y Esteban, ¿cierto? Ellos lo engendraron. No hablamos, ¿cierto?, de un nacimiento de Jesús, ¿cierto? No estamos hablando de ese nacimiento donde fue concebido, ¿cierto?, por María. No estamos hablando tampoco de eso. Sino que él eternamente fue engendrado del Padre. Lo que quiere decir eso es que Dios, ¿cierto?, el Dios Padre le da la identidad a esta segunda persona de Hijo. Tiene el mismo ADN. ¿Se entiende? Entonces, el Hijo es Hijo, el Hijo de Esteban, ¿cierto?, es Hijo porque tiene el mismo ADN, ¿no? Algo similar pasa acá, pero ese engendramiento, ¿cierto?, esa generación es eterna. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa esto? Porque sé que esto es complejo, hermanos. ¿Ya? Primero decir que es una propiedad del Hijo el ser eternamente engendrado del Padre. Entonces, el Hijo es Hijo porque es engendrado del Padre. Es un acto eterno, ¿cierto? Indivisible. Y las confesiones que estuvimos estudiando antes nos hablaban de este tema. ¿Se acuerdan? El Credo Niceno nos dice Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Se dan cuenta de esa distinción? De la misma naturaleza que el Padre. Y el símbolo de Atanasio también nos habla de eso. Y nuestra confesión de fe también. El Hijo es unigénito, perdón, es único del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, hay algunas cosas, algunos conceptos que tenemos que entender. Primero, que habla de una relación eterna entre el Padre y el Hijo. De eso habla la generación. Segundo, que explica la paternidad divina antes de la creación. De eso está hablando este concepto teológico. Que el Padre es Padre porque, ¿cierto?, genera eternamente al Hijo. Es un acto necesario, es deleitoso y eterno de Dios. Y esto, hermanos, es lo que tenemos que entender, es un acto espiritual, es un acto divino e incomprensible en nuestras cabezas. ¿Pero por qué lo estudiamos? Porque tenemos que de alguna forma dar explicación a este tema de que Él sea Hijo. Entonces, para explicarlo un poquito más profundo, ¿el Espíritu Santo es de la misma esencia del Padre y del Hijo? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Pero Él es Hijo? No. Porque Él no es generado de esta forma por el Padre. No existe esta filiación, no existe esta relación entre la misma relación entre el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente esta relación está entre ¿quiénes? Entre el Padre y el Hijo. Por eso hablamos de la generación del Hijo. Esteban.
Cuando estudiamos la institución de Dios, ¿cierto?, había algo que yo creo que ya era la idea que ya era bien clara también, es que Dios está fuera de la esfera de lo creado, ¿cierto? antes de que esa espera fuera creada, no había creación, lógicamente, nada creado. Pero ya existía la Trinidad de Dios.
Exacto.
Y cuando Él crea, empieza, bueno, crea el tiempo y el espacio, la materia, todo lo que vemos. Pero esta relación está fuera de lo creado. O sea, Cristo no es creado, es decir, que es engendrado, no está dentro de la espera de lo creado.
Exacto.
Sino que está fuera de esta espera de lo creado, ¿cierto? Y ahí es donde toma valor también lo que tú mencionas recién.
Exacto. Y como tú bien dices, tiene una relación, ¿cierto?, con la naturaleza divina de Dios. Y estamos hablando de que el Padre, ¿cierto?, le da esta identidad, ¿cierto?, a la segunda persona que es el Hijo. Y en la última, en el último, ¿cierto?, párrafo que tenemos ahí, tiene que ver con que genera la subsistencia personal al Hijo. Le da la identidad al Hijo. Y recíprocamente también eso sucede de alguna forma, porque si tenemos al Hijo, ¿cierto?, obviamente podemos identificar al Padre. Pero el Padre es quien le da, ¿cierto?, esta identidad al Hijo. Y hay una comunicación de la esencia. Y aquí hay que ser súper cuidadoso con la palabra comunicación. No es que el Padre genere, ojo, porque aquí podemos confundir las palabras, genere la esencia del Hijo. Porque estaríamos diciendo que Dios genera su propia esencia, y eso no es así, sino que indivisiblemente no estamos diciendo que la divinidad de Dios, la naturaleza de Dios se divida, ojo con eso, no es que esté dividida para nada, sino que el Padre comunica eternamente su esencia al Hijo, su ADN, si pudiéramos tratar de comprenderlo mejor, ¿ya? Y esto no sucede al revés, no es que el Hijo, ¿cierto?, comunique esa esencia al Padre, sino que es el Padre quien comunica su esencia al Hijo. Y ese es un concepto, quizás el más abstracto para nosotros, ¿cierto?, de nuestra mente, de poder comprenderlo. ¿Ya? Allá, Alex.
Sí, creo que el tema es súper complejo.
Sí.
Pero lo que debe quedar claro es que el Hijo en ningún momento, o sea, no es que surgió en un momento, en un punto determinado.
Exacto.
Porque siempre ha existido y siempre fue existente. Y el Padre no es que se convirtió en Padre en algún momento.
Exacto.
Siempre fue Padre. ¿Y por qué se enseña esto? Porque en algún momento hubo personas que empezaron a predicar de que el Padre en algún momento no era Padre.
Exacto.
Y que en algún punto de eternidad surgió el Hijo y ahí se transformó en el Padre y Cristo. Pero lo que estamos afirmando basado en la Escritura es que
amén. Eso. Muchas gracias. Y podemos ver también esto, también reflejado en las Escrituras, Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado, ¿cierto?, ha entregado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Padre comunica, ¿cierto?, esta esencia divina, ¿cierto?, al Hijo. Y como dice Alex, no debemos entender al revés, ¿ya? No tenemos que entender que el Hijo en algún momento empezó su existencia. Esa es la idea, dejar claro que Él es eterno y que este acto de generación eterna tiene relación a la relación entre el Padre y el Hijo. El Padre le da la identidad de Hijo a la segunda persona de la Trinidad. Okay. Siguiendo, hermanos. Yo sé que quizás esto es lo más complejo y al final vamos a preguntarlo y podemos redondear un poco más esa idea. El Hijo es Dios, ¿cierto? ¿Algún texto que se acuerdan que nos hable de que el Hijo es Dios? ¿Algún texto que nos hable de que Jesús, el Hijo, es Dios? Léalo.
Sí, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer a quien es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Amén. Entonces, su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios. No habla primero de Juan 5:20. ¿Alguien más se acuerda de algún texto que no hable de que Jesús es Dios? Léalo.
Lo respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Amén. ¿Hay hermana Mirta? ¿Ya?
No tengo la cita, pero
Pero parafraseándolo, no importa, ¿se acuerda más o menos qué decía? Ya. Este es mi hijo amado que tengo complacencia. Bien. Sí, y los judíos relacionaban con que él se identificara como hijo, estaba diciendo que él era Dios también. Recordemos que ese concepto lo tenían muy claro los judíos. Allá, Nati. Amén. Muy bien. Esteban, ¿otro?
Isaías, no, acuerdo los textos.
9:6.
El clásico, Dios fuerte, Padre.
Amén. Bien, Isaías, cierto, 9:6. Bien, súper bien. Esteban, o sea, Alex, perdón.
Sí, Romanos 9:5, cuando está hablando de los judíos, dice que de ellos son los patriarcas y de los cuales, según la carta, viene Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos.
Amén, amén. Qué bueno, hermano, saber que. Que conocemos textos que nos hablan de esto. Cristóbal. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, cierto, él muéstranos al Padre, cierto, pidieron los discípulos. Me están viendo. Entonces, muy bien, hermanos, todos los textos que. Dos textos al menos que nombraron coinciden con lo que yo iba a mostrar y complementar con Juan 20:28, ¿cierto? Tomás le responde, Señor mío, Dios mío, otro texto más. Amén. Y no solamente esto, sino que también en la Escritura podemos ver atributos de Jesús, ¿cierto? Que tiene, ¿cierto? El Padre, su omnisciencia. ¿Se acuerdan cuando Alex nos estuvo hablando de Juan capítulo 2, ¿cierto? Donde él conocía los pensamientos de los hombres antes de la conversación con Nicodemo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Nos habla también Apocalipsis, ¿cierto? 1:8, de que Él es eterno, ¿cierto? Él es el Alfa, Él es el Omega. Y Isaías 9:6, como decía Esteban, ¿cierto? Que nos habla de Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Otro concepto muy importante que tenemos que saber del Hijo es que el Hijo se hizo carne, ¿cierto? El Hijo, ¿cierto? Se encarnó, se hizo hombre. ¿Cierto? Y Filipenses 2, ¿cierto? Del 5 al 7 nos muestra esta realidad. Que Él, ¿cierto? Se humilló, ¿cierto? Dejando, ¿cierto? Su gloria, ¿cierto? La gloria que había tenido con el Padre eterna, ¿cierto? Él, ¿cierto? Se transforma en un siervo. Se humanó, como dice la Escritura, ¿cierto? Y se hizo carne. Entonces, Él es 100% Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Amén.
Y Él fue, ¿cierto?, 100% hombre. Eso también tenemos que tenerlo claro, hermanos. ¿Ya? 100% hombre. Entonces, ¿alguien se acuerda de algún texto que nos hable acerca de esta verdad bíblica? Alejandro. Amén, amén. ¿Alguien más se acuerda de algún texto que nos hable de que Jesús fue 100% hombre, se hizo carne?
Me acuerdo del texto de la cita propiamente de Marcos, que cuando dice que después de ayunar los 40 días sintió hambre.
Ya. Eso nos habla, ¿cierto?, de un atributo, ¿cierto?, de nuestra humanidad. Y muy bien, ¿cierto?, que sentimos hambre, ¿cierto? Alex.
Pastor, yo hago también un pedido de venir a San Juan. Incluso decía que el no reconocer que Jesús vino como ser humano era el espíritu del anticristo.
O sea, claro, muy bien. Y en ese momento, ¿cierto? Juan está combatiendo una herejía que se estaba hablando, ¿cierto? De que él era aparentemente un hombre, pero que no fue 100% hombre. ¿Alguien más se acuerda de alguno? Allá, Gonzalo.
Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura.
Amén. Ahí vemos, ¿cierto?, su naturaleza divina, ¿cierto?, y humana. Entonces, hermanos, tenemos varios textos. Juan 1:14, aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan? Así se llamó la predicación que estuvo hablando otro pastor, ¿cierto?, acerca de Juan. ¿Cierto? Que él habitó entre nosotros, se hizo hombre. Fíjense, hermanos, estos dos textos son claves, tenemos que tenerlos siempre en nuestro corazón. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo, no en el 99%, en todo, ¿cierto?, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y Hebreos 4:15. Hermanos, esto tenemos que llevarlo en nuestro corazón, este texto, siempre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Amén. Y estamos terminando ya. Funciones del Hijo. ¿Alguien se acuerda? Esto lo hemos visto, es como una clase de repaso, pero profundizando un poco más. ¿Alguien se acuerda qué función cumple el Hijo en la Trinidad? Algo habló Esteban, ¿cierto?, acerca de eso delante. Es la redención, ¿cierto? Amén. Él es el que se compromete, ¿cierto?, con el Padre y cumple toda la ley, ¿cierto?, encarnándose y muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Alguien más se acuerda de alguna otra función? Básicamente son dos, hermanos, así que la leímos cuando leímos Colosenses, cuando lo leyó la hermana María Cristina, del 15 al 17, ella leyó algo importante acerca de la creación. Claro, que cierto, a través de la segunda persona de la Trinidad, el Padre, cierto, creó todas las cosas, y por Él subsisten. Y Él, ¿cierto?, conserva, ¿cierto?, la creación. Entonces, muy bien, como conversamos, si todas las cosas son por el Padre, todas son por medio del Hijo. Es a través del Hijo que el Padre, ¿cierto?, crea. Y eso lo dice 1 Corintios 8:6. No lo vamos a leer, pero lo pueden leer en su casa. Esto se aplica en la esfera natural, en donde todas las cosas son creadas y mantenidas por medio del Hijo. Y eso lo dice la palabra en Juan 1, versículo 3, el versículo 10 y Hebreos 1, 2 y 3. Todas las cosas son mantenidas, ¿cierto?, por medio del Hijo. Y en la redención, Él se compromete a ser el fiador de su pueblo y ejecutar el plan de redención hecho por el Padre. Eso lo dice el Salmo 47:8. Él se deleita en cumplir la palabra del Padre. Y Él logra esto particularmente en su encarnación, sufrimientos y en su muerte. Y eso todo lo narra Efesios, capítulo 1, del 3 al 14. Amén. ¿Alguien hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, consulta o aporte? Lo que usted quiera. Última lámina.
Yo tengo una pregunta, pero, como que a veces, no sé si nos damos cuenta de eso, pero dice que por medio del Hijo se fueron creadas las cosas, pero Génesis 1, cuando dice creemos al hombre, la imagen de Santa, como que Cristo también está en directa creación del hombre, o sea, en cierto modo está, pero en cuanto porcentaje, por así decir, está involucrado en la creación.
En un 100%. El Espíritu Santo en un 100%. Y el Padre en un 100%. Porque el Espíritu Santo se movía, ¿cierto?, en la faz del agua. El Espíritu Santo también está ahí en un 100%.
Que ahí Génesis habla de Dios.
Claro.
No está hablando de Padre, Hijo.
Claro, estamos hablando de que
Dios creado.
Claro, de las tres, ¿cierto?, las tres personas en sus funciones, ¿cierto?, en sus funciones, creando.
Pero igual tiene directa relación.
Tiene directa relación con ellos. Amén. Muy buena mano.
La palabra que nos dice que el Hijo es nuestro único medio para relacionarnos con el Padre.
Amén. Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, todo es a través, ¿cierto?, del Hijo. Cuando hablamos de nuestras oraciones, ¿cierto?, nosotros oramos en el Espíritu, ¿cierto?, ¿cierto?, por medio del Hijo al Padre. Entonces, se relacionan las dos cosas, tanto creación como redención, tienen, ¿cierto?, esa similitud. ¿Alguien, hermana Mirta? Amén. Muy bien, muy, muy importante. O sea, por medio del Hijo, ¿cierto?, conocemos al Padre, como hablábamos delante. Nuestras alabanzas, ¿cómo llegan al Padre? Dice la Biblia que por medio del Hijo. Entonces, no nos olvidemos de eso, hermanos. ¿Ya? Es por medio del Hijo, ¿cierto?, que nuestras alabanzas también llegan al Padre. Nuestras oraciones también llegan al Padre. Última lámina, hermanos, y terminamos. el Hijo y el Evangelio. El Evangelio es revelado, hermanos, por medio del Hijo. Marcos 1:1. Si me puede ayudar, hermana Mirta. Hermana Nancy, ¿me puede ayudar con Romanos 1:9? Marcos 1:1 y Romanos 1:9. ¿Qué nos dicen para estar terminando? Hermana Mirta. Amén. Principio del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. Es Jesucristo el que nos viene, cierto, a revelar su Evangelio. Romanos 1:9.
Porque testigo me es Dios, que ha sido el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones.
Amén. ¿El Evangelio de quién? Decía hermana Nancy ahí. ¿El Evangelio de quién decía? El Evangelio de su Hijo. El Evangelio de Jesucristo. Y Romanos 1:1 nos dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Nos está diciendo que aquí es el Evangelio de Dios. Y está haciendo una igualación acá. ¿Se dan cuenta? Jesús es Dios. Entonces, por medio de Jesucristo, hermanos, podemos llegar a salvación. Y el Pablo nos dice que nosotros no podemos predicar un evangelio diferente, porque este es el evangelio del Hijo. De ahí su importancia, hermanos. Terminamos, hermanos, la segunda persona de la Trinidad. La próxima semana vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Y antes de que los niños canten la canción, preguntas, comentarios. Y obviamente el concepto de la generación del Hijo va a ser un concepto que vamos a tener que ir trabajando en años y años para poder comprender un poco más, porque es un concepto bien complejo. Pero comentarios, dudas, preguntas antes de cerrar.
Hermano Pablo, si el Hijo es involucrado en algún momento en la eternidad, eso...
No, el concepto es que es engendrado eternamente.
No, que en algún momento...
No, es engendrado. Por eso es que se llama generación eterna del Hijo. Es un acto eterno, espiritual, divino.
Claro, que nosotros tenemos como esa palabra engendrar.
Claro.
La tenemos nosotros. Exacto. Como que en algún momento fue,
en algún momento fue engendrado.
La palabra eterna para nosotros que siempre ha sido así.
Claro, exactamente. O sea, lo que tenemos que entender básicamente es que eternamente el Padre le ha dado la identidad a la segunda persona de la eternidad, de la Trinidad, como Hijo. Lo identifica como su Hijo. Es esa relación íntima que ellos tienen, esa generación, nos invita a tener ese concepto. Dani.
Paramos en esta línea, claro, para poder entenderlo, que en realidad tanto el Padre como el Hijo son, no sé si seres, pero son, están fuera de este tiempo.
Estas personas, claro, claro, personas de la Trinidad.
De este sistema, de esta dimensión, digamos, temporal.
Exacto. Es claro, como dice la hermana, como dice Dani, un concepto sumamente difícil para nosotros de entender. Pero si el Hijo es Hijo y el Padre es Padre, nosotros entendemos, ¿cierto?, que hay una relación distinta entre ellos dos. Por eso hacía el ejemplo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene la misma esencia, dijimos, ¿cierto? Pero ellos tienen, pero el Espíritu Santo tiene la misma relación con el Padre que el Hijo tiene con el Padre, no, porque si no el Espíritu Santo sería Hijo también. De eso se trata, de poder enmarcar esta relación en ese concepto. Es engendrado eternamente por el Padre. Eternamente por el Padre. Sé que está ahí el cerebro ahí.
Yo creo que esa palabra engendrado como que no puede encontrar.
Sí, claro, sin duda, sin duda. Es difícil de comprender. Gonzalo y después el hermano.
Yo no acuerdo lo que decía Marcos. Yo estudié donde solo vi Cristo en la creación. Y me recuerdo a Juan 1:1 que dice que en el principio en el fondo era la palabra.
Claro.
La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. La creación, como dice, fueron creados los cielos y la tierra, la palabra de Dios.
Exacto.
Cristo,
Amén. Y eso lo aprendimos, ¿se acuerdan? Con Juan, en la primera predicación que Alex estuvo haciendo de Juan, ¿se acuerdan? Y Proverbios nos habla que la palabra, ¿cierto? También, como tú dices, Gonzalo, creó todas las cosas. También Proverbios nos habla de eso. Hermano Alex, estamos terminando. Alex Figueroa.
No, lo que pasa es que creo que la confusión que está dando el hermano Juan es que uno sabe que Jesús se va a decir, pero ¿en qué momento nosotros no tenemos que nacer?
Claro.
Entonces ahí hay una confusión, se puede meter en una confusión que en realidad el Padre siempre ha sido, siempre ha sido.
Exacto.
Pero hay un momento que uno le enseña que dice, aquí nació.
Claro.
Entonces,
claro.
Esa confusión es la que hay que aclarar bien, porque no es lo mismo.
Claro, claro.
Internamente, tú estás hablando que es el Cristo, o sea, siempre es cierto.
Claro.
Pero hay un punto de partida en que Dios creó la tierra, creó al hombre, pero ¿cuánto tiempo?
Claro, ahí hablamos, estamos hablando de la encarnación, que ahí se encarnó, ¿cierto? Y se hizo hombre. Ahí, claro, son dos cosas distintas.
Por eso digo que para nosotros como concepto, nos dicen que primero está el Padre y en algún momento no se
ve. Claro, sin duda. Exacto. O sea, hemos aprendido eso en nuestra naturaleza.
Tenemos eso como nuestra ADN, siempre lo hemos entendido.
Amén.
Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado en esa relación.
Claro, en esa comprensión de ese concepto.
El Padre siempre desde el principio es.
Exacto.
Pero Jesús, el Hijo, ¿desde qué momento es?
Claro, eso es nuestra confusión en nuestra cabeza.
Esa es la confusión. Entonces, por eso digo que, claro, porque, como te digo, ahí donde nosotros tenemos que.
Claro, ahí tenemos que nosotros quizá tener cuidado y acabar, ¿cierto?, nuestra discusión en nuestra mente, porque es una verdad bíblica. Nosotros la vamos a comprender 100%. A Franco y Alex para terminar. Perdón, síganme.
Pero también nosotros tenemos que tener claro que esto es algo divino.
Sí, exacto. Exacto.
Y por eso también tenemos que tener fe y poner nuestra fe en eso.
Exacto.
Porque si empezamos a ver así como patas al carro, vamos a tener 5.000 explicaciones.
Sí.
También vamos a tener gente en contra de eso.
Claro.
Pero al principio está en nuestro corazón, en tener fe en Cristo y que tenemos que creer en nuestro Padre.
Claro.
Y todo esto salía de
ahí. Claro, Isaías 9:6 nos deja muy claro, ¿cierto? Que el libro de Isaías, ¿cierto? Que nos habla de que él es Padre Eterno, Príncipe de Paz, ¿cierto? Franco.
Sobre, o sea, es que lo que pasa es que nosotros usamos, es que Dios usa esas palabras para poder hacerse de alguna manera entender.
Exacto.
Nosotros, como se llaman
antropomorfismos.
Antropomorfismos, ¿cierto?
Claro.
Es que podríamos decir que es básicamente como un parto eterno, así, lo que está. Es como una manera de poder.
Claro, es un engendramiento eterno, pero como tú dices, estamos tratando de comprender a través de nuestras palabras, ¿cierto?, un concepto eterno.
Y otra cosa sobre eso que dijiste, Padre Eterno, mucha gente, especialmente en el comunitario, usa la palabra de esa Padre Eterno para el sentimiento del Padre.
Claro.
Entonces, ¿cómo se puede refutar eso? ¿A qué te refieres, Padre, en ese sentido, cuando habla de Jesucristo en Isaías 9?
En Isaías 9:6, ¿cierto?
Dice, Dios fuerte, Padre Eterno.
Claro.
¿Se refiere al Padre?
Claro, es que está hablando de su misma esencia, ¿cierto?, con el Padre. No está hablando de que son uno solo. De eso no está hablando. Alex, y terminamos.
En continuación, delante lo que tiene que quedar claro es que el Hijo no es que llegó a existir en algún momento.
Amén.
Siempre,
amén.
Siempre fue Hijo, no es que se transformó en Hijo, siempre fue Hijo. Lo mismo el Padre. Siempre existió como Padre. O sea, no hubo un cambio en él. No hubo una mutación en él. Y el Hijo siempre fue. Por eso se dice que el acto de engendrar al Hijo es eterno. Y eso no es igual, nunca va a ser igual a nada que nosotros hayamos visto, porque Dios no es igual a nada.
Exacto.
No podemos compararlo a nada, no vamos a encontrar ningún ejemplo ni ninguna parte que se pueda comparar con el Señor.
Exacto.
Entonces, eso tiene que quedar claro: que el Hijo siempre fue.
El Hijo siempre fue Hijo.
Y siempre existió, no es que llegó a ser el momento, lo mismo al Padre. Y otra cosa distinta es cuando el Hijo se encarnó.
Exacto, son dos cosas distintas.
Otra cosa, aparte, distinta es cuando el Hijo se hizo hombre.
Se hizo hombre.
Y ahí tenemos un punto exacto en la historia. Pero en el otro no.
No. Exactamente.